tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La cuaresma ya ha llegado al Arenal. Disfruta en Restaurante La Isla de los mejores platos de vigilia. Son días de bacalao como producto estrella y de nuestras ya tradicionales torrijas con helado de pestiño. Sin faltar el marisco y pescado, seña de identidad de la casa. Restaurante La Isla, donde siempre. Información y reservas, laislarestaurante.es. Restaurante La Isla, el mar de los sevillanos.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa taurino de la cadena COPE, que todos los martes llega hasta ustedes en esta sintonía COPE más Sevilla 105.8, y que usted puede escuchar en internet en cope.es/Sevilla y en las aplicaciones. Bueno, pues estamos el equipo habitual. Don José Luis López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos. Y como lo habíamos prometido, y en vísperas de su puesta ya en marcha en cuanto a obligado cumplimiento a partir del próximo domingo de resurrección, prácticamente, porque se publicó el día 31 de marzo en el Boja, vamos a hablar y vamos a debatir con quien mejor nos puede ilustrar sobre el nuevo reglamento taurino de Andalucía que la Junta ha promulgado para su cumplimiento, para regular el desarrollo de los espectáculos taurinos. Y en este caso hemos invitado a don Fernando Fernández Figueroa, que es secretario general de la Diputación Provincial de Sevilla, es presidente de la Plaza de Toros de Sevilla y es miembro del CATA, que tenía José Luis López mucho interés. Don Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a este programa, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues estamos ansiosos de saber qué es el CATA de manera breve. El CATA ha participado activamente, o una comisión ejecutiva del CATA ha participado activamente en la elaboración de este reglamento.
Correcto. El CATA es un órgano de la Junta de Andalucía de carácter consultivo, es el Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos, que se dedica precisamente a la difusión, promoción, defensa de las fiestas en el ámbito de la comunidad autónoma. Dentro de ese Consejo Andaluz se nombró una comisión ejecutiva, entre la que me encontraba yo en representación de los presidentes de Plaza de Toros, y esa comisión ejecutiva fue la encargada de redactar las modificaciones del reglamento que vamos a tratar hoy.
Bueno, pues un reglamento nuevo, publicado, que se va a empezar a tener que cumplir a partir del próximo día 20, prácticamente.
Hay un matiz, si me permites. Sí. El reglamento entra en vigor el día 20, pero en virtud de una disposición transitoria que tiene el reglamento, los festejos continuados del ciclo de la feria de abril, como se solicitaron antes de su entrada en vigor, no se le aplica el nuevo reglamento, sino que se aplica el antiguo de 2006.
O sea que en la feria de Sevilla se va a aplicar el reglamento
de 2006, correcto.
Bueno, entonces lo que todo el mundo estamos ansiosos de conocer es su opinión sobre lo que aporta de novedoso este reglamento. ¿Cuál es para usted lo más novedoso que tiene?
Bueno, el reglamento no es un reglamento nuevo, como he oído algunos decir por ahí. Son modificaciones del reglamento anterior del año 2006, que era un reglamento realmente que ha funcionado bien durante estos 20 años, y lo que se introducen son modificaciones, adecuaciones o incluso omisiones de algunos aspectos que no estaban regulados y que precisaba una regulación para tener una mayor seguridad jurídica a la orden de disciplinar los festejos taurinos.
Ha habido problemas, Fernando, en cuanto al consenso, a consensuar las cosas nuevas, las variaciones, en fin, ha habido mucho...
Sí, es complejo, José Luis, sí es complejo
mucho,
porque...
Muchos intereses, ¿no?
Son intereses, no solo muchos intereses, sino muchos intereses divergentes. Lo que a lo mejor quería el aficionado no lo quería el ganadero, lo que quería el torero no le venía bien a la empresa, lo que quería la empresa no le viene bien a la administración, es decir, por eso ha durado tanto la tramitación, ¿no? Porque ha sido un proceso donde partíamos de una premisa. Aquel sector que interviniera en la fiesta y no fuera capaz de ceder en sus planteamientos, nos llevaría a un punto muerto de no avanzar en nada. Entonces todos tuvieron que ceder, todos también se le hicieron algunos reconocimientos a cambio de esas cesiones para que el consenso fuera mayoritario.
¿También ha cedido la Asociación de Picadores y Banderilleros?
Bueno, son, digamos, un núcleo duro, difícil de convencer, ¿no? Pero claro, ellos han defendido sus posturas también, lógicas, y bueno.
Desde el momento en que han aceptado el reglamento es porque al final han cedido, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que había una parte del reglamento que era muy interesante, que era la posibilidad de dejar abiertos los elementos de la lidia a nuevas innovaciones, como las pullas, banderillas, y en eso ellos han mantenido una posición más bien...
Sí, y sobre todo, fíjate, que yo creo que no se ha metido mano al tema... dificilísimo, por otra parte, de tratar de reducir el número de componentes de la escuadrilla en determinados tipos de festejos.
Bueno, eso era...
Porque claro, una novillada con picadores, como decía Alvarito del Moral el otro día, en el Castillo de las Guardas, de tres toreros, que pintan allí nueve banderilleros.
Bueno, pues puedo deciros que la Comisión Ejecutiva hizo algunas propuestas en ese sentido. Hubo una línea de trabajo que se llamaban las novilladas con picadores de promoción, donde en plazas de tercera y cuarta, portátiles y plazas de tercera, se permitiera la reducción de las cuadrillas, tanto de picadores como banderilleros, habida cuenta de que, bueno, la exigencia del toro, del novillón, no es igual que en una plaza de primera o segunda. Eso iba en la propuesta que se subió al Consejo de Gobierno y a lo largo de la tramitación en el interior de la Consejería. Y supongo que por los escritos que presentaran la Asociación de Banderilleros y Picadores, pues al final no se aprobó, cuando era una cosa que lo que pretendíamos era fomentar las novilladas con picadores, que es un poco donde hay un escalón en la fiesta importante.
Bueno, yo entraría de alguna forma a ver, como el tiempo que tenemos es justito, a ver las modificaciones que se han hecho y si te parece, Fernando, y podemos empezar por el principio de la corrida y a ver si llegamos hasta la hora de matar al toro.
Bueno, a mí me gustaría explicaros que son, muy brevemente, porque como decía el tiempo es breve, han sido tres ámbitos de actuación en lo que ha incidido el reglamento. En primer lugar, se han incluido artículos sobre materias que no estaban en el reglamento. Por ejemplo, no estaba en el reglamento la petición excepcional de sobrero. No estaba en el reglamento. No estaba en el reglamento las posibilidades de excepción del sorteo en los lotes de la RS. No estaba en el reglamento. No estaba en el reglamento la determinación de los sobresalientes en determinados espectáculos, por ejemplo, los espectáculos mixtos, para no encarecer el producto con distintos sobresalientes en función de la categoría de los intervinientes. Después había artículos que tenían una redacción complicada, difusa, y era necesaria una aclaración literal de su redacción. Por ejemplo, toda la tramitación administrativa de las empresas organizadoras para agilizar las peticiones de festejo. Por ejemplo, ¿en qué momento y hasta qué momento se puede devolver una res por defectuosa por comportamiento anómalo en la lidia? Los supuestos de suspensión del festejo, aclararlo e incluso incluir el aplazamiento de los festejos, que no estaba en el reglamento antiguo, si estaba en el estatal. Y después había otra serie de modificaciones que era bueno debatir con las comunidades autónomas, porque como sabéis, no hay un reglamento estatal ni lo va a haber. Porque las competencias son de las comunidades autónomas. Con lo cual, se intentó consensuar con las comunidades autónomas que tienen reglamento taurino propio aquellos aspectos que fueran homogéneos en toda España. Por ejemplo, se habló del tema del indulto. Por ejemplo, se habló del tema de determinar el día de nacimiento de la res, que nadie sabe cómo se calcula, que después si quería os lo explico. Unificar el peso de las reses. No tenía un sentido que un ganadero pudiera lidiar una novillada en Sevilla que no puede tener más de 500 kilos y después se iba a Madrid y podía pesar 550 o Castilla y León 525. Entonces, eran una serie de cuestiones. Entonces, esos son los tres ámbitos que se han tocado en el reglamento. Y luego, para cada sector interviniente ya ha habido modificaciones singulares.
A mí hay un asunto, por ejemplo, dice el desarrollo de la corrida. A mí la formación y especialización, vamos a llamarle así, de los presidentes, me preocupa mucho. Y yo creo que era una gran oportunidad para haber hecho una tabla rasa en cuanto a la designación de presidente en plaza de tercera por parte de los alcaldes de la localidad. A lo mejor esto es de obligado cumplimiento, pero claro, que esto, hay alcaldías que son propietarias de las plazas y nombran a sus presidentes.
No, cuando son promotores del festejo, son propietarios, pero cuando son promotores lo nombra la delegación del gobierno. Pero son propietarios.
Al ser propietarios ya estás ahí creando una dependencia y nombras al presidente. Entonces, se crea un registro pueden los presidentes en estos momentos actuantes, se pueden sumar durante los 5 primeros años.
Los que han ejercido durante los últimos 5 años en plazas de primera y segunda.
Pueden sumarse al nuevo y en plazas de tercera.
Primera y segunda.
Y los presidentes de plazas de tercera que vamos a hacer.
Tienen que hacer los cursos de formación.
Tienen que hacer los cursos de formación.
Para inscribirse en el registro, ¿qué sucede? Que nosotros proponíamos, incluso la asociación de presidentes, que la inscripción en el registro fuera obligatoria para ser nombrado, y en el último momento se ha quitado la obligatoriedad. Entonces ahora es, se podrá tener en cuenta estar en el registro de presidentes.
Sí, pero lo que va a ocurrir es que van a seguir presidiendo los mismos en plaza de tercera.
Pues sí.
Con lo cual hemos ganado muy poco, porque eso es una merienda de negro.
Por eso los presidentes pedíamos una especie de profesionalización de las funciones presidenciales.
Y que se demuestre que han hecho unos cursos de capacitación,
una cierta experiencia,
y que si no tiene por qué ser el amigo del alcalde, pues que sea un señor que va de fuera del pueblo y va a presidir porque está capacitado para presidir.
Esa fue la propuesta, pero no ha salido.
Pero para las plazas entonces de segunda y de primera, los nuevos presidentes que vengan, o bien tienen que estar 5 años.
Es que no es constitutivo. O sea, tú te inscribes en el registro y hay dos tipos de inscripciones. Una, los que llevamos en los últimos 5 años continuados presidiendo plazas de primera y segunda, que te inscribe automáticamente, y otro que tiene que hacer unos cursos de formación.
Sí.
Ya estás inscrito, ya estás dentro del registro de presidente, y ahora la delegación del gobierno, que son las que lo nombra, podrá valorar a la hora de nombrar futuros presidentes si los coge de dentro del registro o no.
¿Y los cursos de formación? ¿Dónde, cómo y de qué forma?
Lo hace la Dirección General o la Secretaría General de Materia de Espectáculos Taurinos. Se tendrán que empezar a inaugurar. Vamos, yo he sido profesor en el último que se ha hecho.
En Granada ha sido, ¿no?
Unas jornadas técnicas. Sí, Córdoba, pero ha habido unos cursos de formación que se han hecho online incluso, para toda Andalucía, y se ha focalizado por videollamada.
Bueno, has hablado de dos temas que son el sorteo y los obreros. ¿Tú estás plenamente de acuerdo con el articulado de, por ejemplo, de que se elimine el sorteo en determinados casos?
Yo que se elimine en determinados casos, porque sí estoy
me gustaría,
de acuerdo.
Ya sabemos que el sorteo se puede obviar, por supuesto, cuando un chaval toma la alternativa, que se le puede...
No estaba regulado.
No estaba regulado, me parece lógico que pida el toro. Ahora, en los mano a mano, ¿por qué? Una rivalidad. Hay 6 toros de la misma ganadería a lo mejor, ¿y por qué no sortea?
Tenéis que tener en cuenta, que lo he dicho al comienzo, que este reglamento ha quitado algo a los sectores y ha dado algo a los sectores. Entonces, tú no puedes a un sector determinado, como puede ser los toreros, quitarles y no darles. Entonces, esto era una petición de los toreros, que decían una argumentación que en cierta forma no le faltaba razón. Es cierto que en el mano a mano yo traigo los toros, yo traigo los 3 toros que voy a torear y el compañero trae los 3 toros. Si hay unanimidad entre los dos...
Sí.
Que el sorteo no es que se exceptúa siempre, sino si hay unanimidad de todos los intervinientes. Si como haya uno que no quiera, no hay.
Si llevan los toros debajo del brazo.
Y ahora decían ellos, yo llevo los toros debajo del brazo. Y dice, pero es que esos toros a lo mejor no me lo aprueba la autoridad gubernativa cuando es el reconocimiento. O sea, yo no sé los toros que me van a aprobar.
El primer sobrero anunciado es el que saldría en caso de petición de sobrero. Quiero decir, te llega una corrida en Sevilla, una espada con el consenso de los compañeros, porque le ha ido muy mal, por los motivos que sea. Pide el sobrero. El que sale es el primer sobrero anunciado.
Lógicamente.
No ser. Uno que él se trae bajo el brazo, no, aunque lo haya aprobado.
No, es que no hay previsión de sobrero. O sea, la petición de sobrero se hace sobre la marcha, en la plaza, antes de finalizar el festejo.
Y sabe el que esté previsto.
El primero,
correcto. Y hay que anunciar el primer sobrero de la misma ganadería
de la anunciada.
Y en algún momento concreto de la lidia,
al final. En Sevilla hace unos años vimos como segundo sobrero un toro de la ganadería anunciada, pero como primero otro distinto. Eso lo hemos visto en Sevilla, ¿eh?
Eso no estaba regulado, porque había... Esa de los artículos que se han tenido que matizar, porque había incluso una discrepancia entre 2 artículos distintos del reglamento. Ahora está muy claro, y al ganadero se le ha favorecido mucho en este sentido. Hay 2 medidas muy interesantes. Una, cuando hay más reses de la ganadería titular anunciada aprobadas que las que se necesitan para festejos, o sea, hay siete aprobadas.
Siete aprobado,
el primer sobrero tiene que ser el de la ganadería.
Sí, es que se ha llegado a anunciar en alguna ocasión el primer sobrero de otra ganadería y el segundo sobrero de la anunciada. Eso
se ha cambiado.
¿Ha ocurrido alguna vez?
Bueno, muy puntual.
Muy puntualmente, pero ha ocurrido.
Y después hay una segunda medida, que también fue fruto de una consulta que me hicieron fuera de Andalucía, y es, si hay más toros de la ganadería anunciada aprobados que los que se necesitan, pero también hay toros de otra ganadería que no estaba anunciada, pero la han tenido reconocimiento y están aprobados, no se pueden meter toros de la ganadería no anunciada en corrida.
Sí, sí.
Mientras haya toros de la ganadería titular.
Que estén aprobados.
Para que no digan tres lidias de la anunciada y tres de la no anunciada cuando hay toros de la anunciada que están aprobados.
Ahora vamos a seguir detallando esto, pero una pregunta que no quiero que se me escape. El espectador que vaya a los toros, a partir de que ya el reglamento esté teniéndose que cumplir, ¿va a notar algo en la plaza? Muy poco, ¿verdad?
Prácticamente nada.
Nada.
Son cuestiones de carácter interna. Sí, sí. Porque el espectáculo, lo que disciplina el reglamento es los tercios de la lidia. Yo siempre digo que el reglamento no regula el toreo. No es un reglamento de toreo, es un reglamento de lidia.
El natural no va a mejorar.
Eso es. O sea, el reglamento no va a decirle a un torero si tiene que empezar con chicolina, con lance, con Verónica, o que tiene que iniciar la faena de muleta con ayudas por harto, por trincherazo o con molinete. Eso no lo dice el reglamento. El reglamento disciplina los tres tercios de la lidia. Los regula, los ordena y los secuencia, intentando cortar los tiempos, porque como estamos diciendo, o hemos comentado incluso fuera de micrófono, los tiempos de la corrida se van.
Hay un tema en la lidia y es los quites.
Interesante.
Cuando se saca del caballo el quite, que no está obligado a hacerlo, y si no está obligado a hacerlo puede pasar el siguiente compañero, ¿no?
También se ha regulado porque había habido problemas.
¿Quién delimita, quién dice que el titular del quite en ese momento no lo ha hecho?
Él.
Sí, pero es que baste con que saca el toro del caballo para que se considere que ha hecho quite.
No, el quite es el quite, lo se llama el quite artístico. El quite no saca el toro del caballo, porque el toro del caballo puede sacar
su alterno. Eso va a dar lugar a problemas. Sí, va a dar lugar a problemas porque el titular del toro... Mira, lo normal es que el titular del toro no haga quite. Y llega el siguiente en su turno ya de segundo puyazo y lo hace. Bueno, y ese mismo...
Y si el segundo no lo hace, pues el tercero.
Exactamente. Bueno, pues ahora para disimular puede ser que el titular saca el toro del caballo, le pegue dos capotazos de por aquí te quiero ver y se considere, y él diga, ya he hecho quite.
Bueno, pues ya está. Pues bueno, si ese es el quite, pues es el
entonces,
quite.
Entonces, va en contra de lo previsto, y es que en todos los toros después de cada puyazo haya quites artísticos.
¿Puedo? Bueno, pero es que el arte es quien lo marca.
Es que quien no,
quites, eso, quites yo de intento artístico.
Pero eso quien lo valora.
Bueno, eso no se puede valorar.
Eso es muy complicado.
Bueno, más cositas. Yo, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí otra que me interesa mucho. Es el que lo hemos comentado anteriormente, Fernando, a título a micrófono cerrado, y es el tema de el comienzo del espectáculo cuando hay amenaza o presencia de mal tiempo. Esa situación que se produce en la plaza de esos toreros pisando el ruedo, la hora ya de comienzo cumplido, lloviznando, a lo mejor no torrencialmente, pero todo el día en agua y con un pronóstico de que va a seguir con agua, y el ruedo cuando se ha levantado la lona con charcos, porque es imposible dejarlo sin charcos, y demoramos la corrida 20 minutos para arreglar el ruedo, y el público mojándose, ¿eso qué arreglo tiene?
Eso, el único arreglo que tiene es el sentido común. Está en una situación absolutamente anómala, difícil de enjuiciar. Nadie tiene la previsión meteorológica exacta en la cabeza, aunque se consulte en todas las redes sociales. Y lo que hay que poner el sentido común entre equilibrar los intereses del empresario, que se juega el dinero, los intervinientes, que se juegan la vida, y los aficionados, que se juegan las entradas y su dinero de las entradas.
¿En qué se ha cambiado el tema, Fernando?
Pues se ha cambiado que en caso de que no haya peligro extremo, el presidente considere que no hay peligro extremo, sino, como dice Carlos, que está llovinando, el empresario y los intervinientes se podrán poner de acuerdo para iniciar el espectáculo. Y esa decisión vincula al presidente, pero se tiene que anunciar por la megafonía de la plaza de que se inicia el espectáculo a instancia y por acuerdo de la empresa con los intervinientes, y el presidente inicia el espectáculo, salvo que el presidente vea que las circunstancias son tremenda y que allí no se puede...
Ahí no hay acuerdo,
no hay acuerdo que valga.
El presidente, al fin y al cabo, tiene la última palabra.
Entonces, lo que se le dice al empresario... y es lo que se modifica en favor del derecho de los espectadores, que no se devuelve el dinero hasta que no se haya lidiado al menos dos toros. No como antes, que saliendo un toro ya no se devolvía el dinero.
Eso va a dar al artilugio de que se lidia el tercero siempre. Sí,
pero sí. Bueno, pero el artilugio era el que era antes.
Ya era el tercero.
Sí, ya era el tercero.
Pero para no tener que devolver, vamos. Bueno. Aunque el robado te ha hecho una piscina.
Sí, pero es que antes era el primero.
Antes era el primero.
Es que antes el primero diluviaba cántaro, sí, se ponían de acuerdo, vamos para adelante. Ah,
sacamos el tercero.
Se suspende.
Sacamos el tercero y después suspendemos.
Bueno, pero ya tienes que sacar
tres. Pero
tercero.
Ya tienes que sacar tres.
Hay un tema curioso que me llama la atención. En Sevilla se pueden conceder rabos, a la vista está que se han concedido. Sin embargo, si indultas un toro, te dan nada más que dos orejas. Puede ocurrir que excepcionalmente un señor que indulta al toro pueda cortar un rabo, ¿no?
En Sevilla, en plaza de primera y segunda, no.
Pero como que no, si a lo mejor la faena ha sido excepcional. Ah, porque no te la matas. Ahí
claro,
está el tema, claro está.
Claro. Al no tener la suerte de matar, se evita el riesgo de pinchar y perder los trofeos.
Claro.
Sí. Entonces usted, si no ha entrado a matar, que es la suerte suprema, que es la culminación de la liturgia taurina, usted está perdiendo un riesgo y no hay rabo. El rabo es si usted entra a matar. Entonces, los matadores tendrán que pensar si van a buscar al rabo o van a buscar el indulto.
Van a buscar el indulto siempre.
Perdón, antes se decía, perdonadme que vuelva un momentito. Antes se decía que había que decir en el toro anterior, pedir el sobrero para después, al final. Ahora, ¿cuándo se pide el sobrero? ¿Al final de la corrida?
Sí, que sí.
O sea, que cuando
antes de que finalice la corrida, en cualquier momento. Antes de que finalice. Y tienen que estar de acuerdo los tres intervinientes. O sea,
pero antes que finalice quiere decir, perdóname, Fernando,
antes que se le dé muerte
en
sexto
el sexto toro,
el sexto toro lo pueden pedir.
Pero ¿y en el quinto?
También lo pueden pedir.
También lo puede pedir.
Sí, claro, se le comunica al delegado de Callejón, sí, gubernativo, quiero pedir el sobrero y además que lo pida.
No quiero pedirlo. El delegado consulta al resto de espadas,
de compañeros. Sí,
porque ¿qué pasa si lo piden dos?
Sí, porque es más antiguo.
El de más antigüedad.
Siempre la antigüedad.
Lo piden dos, pero que el tercero tiene que estar de acuerdo.
¿Todos?
Y el tercero va a decir, no, yo también lo quiero.
Claro.
En cuyo caso ya...
No, es que solo hay uno, ¿eh?
Es que solo hay uno.
Si os
solo,
parece,
hay uno.
Solo hay uno.
Si no parece, pueden salir...
Es que es una corrida con lo que dura.
Eso es, exactamente.
Si os parece, hacemos una ligerísima pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Tarde de Toros.
La cuaresma ya ha llegado al Arenal. Disfruta en Restaurante La Isla de los mejores platos de vigilia. Son días de bacalao como producto estrella y de nuestras ya tradicionales torrijas con helado de pestiño. Sin faltar el marisco y pescado, seña de identidad de la casa. Restaurante La Isla, donde siempre. Información y reservas, laislarestaurante.es. Restaurante La Isla, el mar de los sevillanos.
Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE. Estamos con don Fernando Fernández Figueroa, que en este caso actúa aquí, además de como presidente de Sevilla, de la Plaza de Toros de Sevilla, como miembro del CATA, que ha sido uno de los que ha estado en el comité ejecutivo que ha elaborado el nuevo reglamento taurino de Andalucía. Hay una de las objeciones que se pone actualmente a la corrida de toros, Fernando, que yo creo que tú estarás de acuerdo con ello, es que la corrida dura más tiempo del que debiera, ¿no? De que es más larga en cuanto, o más cansina a veces. Hay momentos en los que posiblemente se podía reducir esta duración. Al final serían minutos nada más, si los toreros hicieran el paseillo a la hora que está anunciado, si los arrastres no se demoraran, si las vueltas al ruedo no fueran paseos triunfales, recogiendo prendas, que antes los toreros daban las vueltas al ruedo corriendo.
Pero bienvenida era
daban las vueltecitas al ruedo corriendo, y ahora es un paseo saludando a todos los amigos
y
del pueblo.
Que le da.
O sea, la corrida se demora muchísimo. Eso en el reglamento no ha tenido posibilidad de aliviarlo, ¿no?
Eso es muy difícil porque es entrar en campo que es muy difícil acotar, ¿no? Yo creo que lo que tú muy bien dices, son pequeños detalles los que podrían matizar la disminución del tiempo de la corrida, pero también es evidente que, como saben los que nos escuchan, hay estudios que hablan de la duración de la faena de muleta y de la cantidad de avisos que se dan ahora que no se daban antes. Antes incluso había...
Sí, porque, Fernando, que te interrumpo, Fernando, porque la faena de muleta se ha convertido en el eje principal del festejo. y el tipo de toro que sale ahora mismo permite faenas muy largas, cosa que no ocurría antes.
Claro.
Y esas faenas tan largas, hay faenas que empiezan a animarse a los 8 minutos.
Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo.
A los 8 minutos.
Entonces, claro, llega un momento que hay avisos, hay muchísimos avisos en muchas corridas.
Sí, pero los avisos hay que darlo a los 10 minutos, ¿eh?
Claro, pero que todo el mundo llega a los 10 minutos toreando con este tipo de toro que hay ahora.
Sí. Eso es imposible.
Hay muchos, o algunos espectadores, que cuando se les da una oreja, o la primera oreja, a un torero, pues protestan porque creen que no ha debido de concedérsele. Pero esto sigue igual, ¿eh? La primera oreja es a petición del público, que el presidente pues no tiene otro medio más que al ojo de buen cubero saber la petición que hay, lógicamente. Y la segunda oreja sigue... ¿Ha habido algún cambio en ese tema para no...?
No ha habido ningún cambio, salvo uno, en plazas de toro de primera y segunda categoría. Para la concesión de la segunda oreja se tendrá en cuenta la forma de ejecutar la suerte de matar y la colocación de la espada, que ya se especifica, porque antes el reglamento del 2006 decía, se tendrá en cuenta la petición, la lidia y la espada. Se decía, y la espada. Y ahora es la forma de ejecutar la suerte y la colocación de la espada.
O sea, que si pierde la muleta, por ejemplo, a la hora de meter la espada, eso también cuenta. Bueno,
la forma
por ejemplo,
está bien hecha,
lo
que pierde la muleta.
Eso es.
Estaremos de acuerdo, Fernando, y aquí te interrogo en tu calidad de presidente, que cuando acaba una faena tú sabes si es de dos orejas o no, ¿no? Cuando el tío mete la espada... Tú ya tienes claro tu criterio, ¿no?
Yo tengo mi criterio como aficionado, no, pero hay veces que el de presidente es distinto.
¿Sí? ¿Y tan distinto es?
Sí, hay veces que es distinto. Y hay veces que no veo la segunda oreja por ningún lado y hay una petición de una oreja... Bueno, por ningún lado, no digo por ningún lado, sino esta tipa de faena que dice, mira, es de una oreja y media. De una oreja y tres cuartos. Entonces, tanto puedes darla como no darla. Entonces, ¿qué haces como presidente, no como aficionado? Ver la petición del público. Si la petición del público es apabullante... pues tú tienes que darla, porque encima está, digamos, del medio para arriba. Si la petición del público no es lo suficientemente fuerte, pues ya entra la parte tuya como aficionado. Bueno, yo no lo veía del todo y el público me está corroborando que no es de dos orejas.
Oye,
referente a eso de las dos orejas, saber si hay posibilidades de que no haya que ir al desolladero en más de una ocasión, si eso lo dice algo el reglamento, para hacer la segunda oreja, o sea que...
No, esas cosas no...
Ya...
Un reglamento no puede regular todo lo que pasa en un espectáculo taurino,
pero yo ahí queda.
Incluso cuando intervienen animales. O sea, es imposible, por eso se le deja al presidente la facultad de decidir razonadamente y razonablemente las cuestiones que no están previstas en el reglamento. Pero un reglamento no puede regular hasta qué tiempo tiene que tener el alguacilillo para la oreja cuando se ha cortado. Porque nos metemos ya en un intervencionismo absurdo.
Que ¿no? La inteligencia artificial ahí no va a entrar nunca, ¿no?
Todavía, no va a entrar.
Dice el artículo 30 que los pitones deben estar íntegros.
Correcto.
¿Sois conscientes los presidentes de que hoy no se litia un pitón íntegro?
Presuntamente. Bueno,
¿qué se puede hacer?
Pues ahí hemos mejorado también. En la redacción del reglamento vigente, para que en el primer reconocimiento se le dijera a un ganadero que hay presunción de afeitado para que retire el toro y ponga otro, hacía falta la unanimidad de los veterinarios y hace falta solo la mayoría. Punto segundo. Antes, una vez que salía el toro al ruedo, el presidente, si no se había dicho en ese primer reconocimiento, no podía mandar a analizar los pitones. Ahora sí se puede. En función de lo que pase durante la lidia.
Sí, eso es lo que derrota y se escobilla de manera bumba.
Pero es que antes no se podía. Sí. Entonces, ahí ha habido un adelanto. Hace en su contrario, hubo un adelanto para los ganaderos. Los ganaderos, en vez de tener la presunción de inocencia en el mundo taurino, tenían la presunción de culpabilidad en el mundo taurino. De tal manera que se había afeitado de los toros, presumiblemente ya el ganadero era el que había afeitado.
Bueno, permíteme un paréntesis, que no sé, tenemos 2 minutos nada más, pero solamente en la temporada anterior en Sevilla ha habido muchas denuncias o estudios de que dice que ha venido algún toro tocado.
Estudio no puede haber porque nadie los estudia.
Entonces,
si los toros vienen afeitados a Sevilla o a Madrid o a Valencia, os digo una cosa. Vienen afeitados perfectamente. Y vienen afeitados con más puntas de los que vienen del campo.
No sacan punta,
por lo cual es muy difícil un toro que viene en punta.
Se le hacen bolitas, claro. No se afeitan.
Claro, se hacen bolitas.
Bueno, quedarían más temas. A mí hay un tema que rapidísimamente lo voy a decir. Cuando un torero está herido y va a la enfermería y el otro se hace cargo del toro, y vuelve a salir de la enfermería, si el otro ha cogido ya la muleta, no se debe ya, no se puede incorporar a la lidia.
Hombre, no debe.
No debe, es que, no debe. Es que se han vivido momentos esperpénticos. No debe. De toreros que han salido de la enfermería allí a la desesperada y el otro ya está con la muleta y le quita la muleta.
Tampoco está reglamentado.
No está, eso no está reglamentado.
Es que no se puede regular.
Que dice antes, no se puede
regular. No, si llega un compañero y está en la enfermería y el otro hombre coge la muleta para entrar a matar al toro, para lo que sea, y sale como un poseso diciendo, ¿qué es esto? No tocarlo. ¿Qué hace el compañero?
Esto daría para mucho más, Fernando.
Es que eso ya es un tema de entendimiento entre profesionales, ya no.
Y esto daría para mucho más, pero el tiempo se nos ha acabado.
Claro, la verdad es que como siempre es muy corto.
Se me han quedado mil temas en el tintero, yo tengo aquí mil asuntos. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por alumbrarnos. La conclusión que saco yo es que algunos aspectos administrativos van a mejorar, algunos aspectos poco visibles también van a mejorar, pero que el espectador va a seguir viendo una corrida normal como hasta ahora.
Cuando pase la feria ya hablaremos de nuevo con Fernando Fernández Figueroa, a ver cómo ha ido la cosa.
Bueno, volvemos el próximo día 22, el próximo martes santo. Este programa descansa. Hasta el próximo martes.
Que Dios reparta suerte.